Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Otón Madariaga. Tuvo el placer de informarles Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil. Acá en este programa de las noticias como son, en esta tertulia que siempre hacemos con periodistas independientes dentro de Cuba y bueno, también claro, con nuestro corresponsal por allá por Madrid, España. Hoy vamos a estar conversando con Miriam Leiva. ¿Y por qué la presento primero, incluso antes de hablar de los titulares, de las noticias que vamos a tener para ustedes? Porque hoy queremos este programa, las noticias como son, dedicarlo, por lo menos esta tertulia, dedicárselo al Día de las Madres en Cuba. Claro, vamos a hablar de las noticias normales, pero por lo menos sí quiero felicitar, antes de comenzar el programa, a todas las madres cubanas, a todas las madres, a todas nuestras oyentes, donde quiera que estén, por supuesto, estén en Europa, acá en Estados Unidos, donde quiera que sintonicen el programa. Y también, por supuesto, lo estén viendo a través de Facebook Live, se transmite de manera simultánea a través de la radio, de las ondas de Radio Martí, también en social media, o sea, en este caso en Facebook Live, también lo pueden escuchar, también a través de nuestra página Martí Noticias, o en este caso Radio Televisión Martí.com, también lo pueden escuchar, o sea, hay varias alternativas para escuchar el programa, además de la radio, así que felicitaciones, felicidades por el Día de las Madres a todas las madres cubanas. Y hoy, Miriam Leiva, hoy te presento primero. Hoy te presento primero porque vamos a hablar, por lo menos quiero felicitarte a ti personalmente como madre y a todas las que participan, a todas las mujeres que participan como tertulianas en este programa. Miriam Zelaya, Joanny Sánchez, Luz Escobar, o sea, todas las que participan también en la tertulia de las noticias como son, además de, por supuesto, a todas las mujeres. Miriam, saludos, bienvenida y desde ya, felicidades por el Día de las Madres.
Bueno, muchas gracias y un saludo a todas, por supuesto, todas las madres y las madres en potencia de todo el mundo, digo yo, y todas las que nos escuchan y por supuesto las cubanas que cada día tienen unas labores más difíciles, ¿no? Pero bueno, sobre todo les deseo que tengan mucha salud y que nos llegue la prosperidad.
Yo tenía un amigo que decía, mucha salud, pero sobre todo prosperidad. Decía este amigo mío. Bueno, ahora sí. Insisto en las felicitaciones a todas las madres oyentes de este programa y ya nos vamos a tertulia, Mike.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, las noticias que vamos a estar cubriendo para ustedes hoy, por un lado, los militares cubanos y la cadena india, o sea, la MGM Mutu, así se escribe, M-U-T-H-U, Mutu, pues van a abrir 13 nuevos hoteles próximamente de lujo, hoteles de lujo entre Gaviota, la empresa de los militares cubanos, y esta cadena india con sede en Portugal, por lo menos esta sucursal, ¿no? Tiene sede en Portugal. En otra de las noticias que vamos a estar también cubriendo para ustedes en esta tertulia de las noticias como son, las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba suben pese a la caída del 19% de la producción en Venezuela, es decir, Venezuela baja la producción de petróleo, pero suben las exportaciones hacia Cuba. Eso es interesante, ¿no? Me imagino que los venezolanos no deben estar nada contentos con esta situación. Y señoras y señores, los bancos en Cuba y también el sector privado, sobre todo los cuentapropistas que tienen que ver directamente con el turismo, están denunciando fuertes pérdidas por el embargo y por las sanciones de Estados Unidos. Vamos a estar conversando también de esa noticia, sobre todo si todo lo que le está pasando a la economía cubana, todo tiene que ver con las restricciones, o también hay un poco de culpa al interior del país. Comenzamos entonces por la primera nota para de escuchar los comentarios de Miriam Leiva. También vamos a tener un comentario de Giovanni Sánchez, que publicó en su podcast Ventana 14. Pero la primera nota, que tiene que ver con el turismo, pues dice la nota esta de 14 y medio: impasible ante la crisis sanitaria y el derrumbe del turismo internacional, el consorcio militar cubano Gaviota prepara ya la apertura de un nuevo hotel con centro comercial y todo en La Habana, con la participación de la gran cadena de origen indio con sede en Portugal, MGM Mutu Hotels, así se llama. Según el director general corporativo de la marca en Cuba, Rafael López, el Gran Mutu Habana, así se llama, el Gran Mutu Habana, es el principal de los proyectos y se ubica en la tercera calle y la 70 de La Habana, o sea, en las calles tercera y 70 en La Habana. Pero también van a abrir el Gran Mutu Almirante Beach. O sea, por este lado es el Gran Mutu Habana, va a estar el Gran Mutu Almirante Beach, todos son grandes. El Gran Mutu Almirante Beach, que va a estar en Guardalavaca. Pero también hay otro que va a estar por allá, por Yaraguanal, en Holguín, otro de los Mutus. Así que, nada, dice que uno de ellos, la Mutu, ya actualmente posee en Playa Varadero, en el popular balneario de Matanza, y tres más en Ciego de Ávila, o sea, están en Varadero y en Ciego de Ávila, en la Callería, en los Cayos, están también en Cayo Guillermo, Imperial y Rainbow, así se llaman los tres que tienen en los Cayos, en Varadero, y ahora tres en La Habana. Así que, Miriam Leiva, vamos a comenzar, con tu permiso, quiero comenzar por Giovanni Sánchez, en su comentario, en su podcast Ventana 14, que habló precisamente de la apertura de estos nuevos tres hoteles indios con el consorcio Gaviota, es decir, los militares cubanos. Vamos a escuchar a Giovanni.
Los militares cubanos, sí, esos mismos que se han repartido los más suculentos pedazos del pastel de la economía nacional, ahora en alianza con una firma de la India que tiene sede en Portugal, pues están abriendo nuevos hoteles, nuevos centros comerciales. Esto no para, no hay cemento para reparar una casa. Se derrumbaron prácticamente dos edificios y medio de la avenida Malecón. Constantemente hay personas quejándose de que su vivienda tiene filtraciones de agua cuando llueve, que tiene paredes rajadas, que las columnas están deterioradas porque no hay materiales constructivos. Ahora bien, la industria sin chimenea del turismo es así, va viento en popa y a toda vela, incluso a pesar de la pandemia. Impasibles ante la crisis sanitaria y el derrumbe del turismo internacional, el consorcio militar cubano, sí, ese mismo, Gaesa, prepara la apertura de un nuevo hotel con centro comercial en La Habana. No sé qué va a vender en centro comercial porque las tiendas están peladas, y en total serán unos tres hoteles de lujo, o sea, cinco estrellas plus, que se abrirán a lo largo de la isla en la colaboración con una empresa, con una firma, una compañía de la India. Por ejemplo, también hay uno que se va a abrir en el balneario de Guardalavaca y está previsto que empezará a funcionar el próximo 1 de julio. Es un hotel de 5 estrellas con 514 habitaciones y un lobby con vistas al mar. Da la impresión de que este no es el mismo país donde nosotros vivimos, que esto es como una realidad paralela, otro universo, una cosmogonía diferente, porque no puede ser que esto se esté abriendo en un país donde ahora mismo, además de que no hay prácticamente cemento para las personas poder reparar sus casas, además de eso, señoras y señores, prácticamente no hay la capacidad de comprar comida de manera fluida. ¿Qué llevarán? ¿Qué llevarán a la mesa de esos hoteles en un país donde hay que hacer una cola de hasta 6 horas para comprar un pedazo de pollo congelado?
Ahí, Giovanni se pregunta algo, Miriam Leiva, paso contigo, pero Giovanni se pregunta algo que yo me imagino que se están preguntando pues prácticamente todos los cubanos que estén oyendo o que estén leyendo esto que va a pasar con la MGM Mutu, esta cadena india de hoteles de lujo. ¿Cómo es posible en un país donde el turismo está bajando, donde realmente el turismo está pues en crisis, pues no quiero decir números porque no los tengo exactamente, donde la situación del país está tan grave de abastecimiento, de manejo de la economía, y sin embargo, ella decía, parece que esto es otro país, y es verdad, Cuando se anuncian estas grandes construcciones, yo creo que en cualquier país, en cualquier lugar sensato, con unos problemas tan serios de economía, todo se paraliza, hasta primero arreglar la economía y después ver de qué manera seguimos con las construcciones. Pero no sé cuál es la lógica del gobierno cubano. ¿Tú te la explicas? Te pregunto, Mil.
Bueno, mira, es que eso ya son inversiones que estaban iniciadas, son créditos, son compromisos y además que están haciéndose. Y que además se supone que en un momento determinado pues se venza la COVID y pueda iniciarse el turismo. Realmente nos están poniendo en mucho peligro porque están trayendo turistas inclusive de lugares muy peligrosos como Rusia, que los están metiendo en varadero, independientemente de que digan que hay control a las personas, ¿no?, que, que llegan por el aeropuerto. Yo quiero referirme a este hotel que se dice que no es un hotel, es un conglomerado, diría yo, en Tercera y 70, que realmente ya estaría quizás muy avanzado, casi terminándose, si no fuera por COVID, porque ahí fue donde se inició el primer, digamos, gran brote en la ciudad de La Habana y tuvieron que paralizar la obra. Está paralizada ya casi, me imagino yo, que alrededor de un año. Realmente ellos tienen ahí con esta compañía francesa pues las técnicas más modernas de construcción que no se ven en Cuba, en ningún otro lado que no sea los hoteles que se están construyendo, y es impresionante como además aquello creció y creció. Y también es impresionante la cantidad de trabajadores que estaban allí, también importados, no solo de la India, que también hay de la India, sino importados de las provincias orientales cubanas. Yo pasaba mucho por allí y veía cómo llegaban, o sea, no los veía llegar por la mañana temprano, pero sí cómo se agrupaban para irse en las guaguas por las tardes cuando terminaban su labor. Allí en el centro comercial ese que se va a abrir, realmente yo no creo que tengan dificultades de abastecimiento, porque no va a ser un centro comercial para el cubano común, sino un centro comercial para las personas que tengan acceso a eso que es de lujo. O sea, no es solo habitaciones, sino que hay también un apart-hotel, o sea, apartamentos que van a arrendar o van a vender, en fin, no sé cómo será el manejo, pero es un gran complejo, no es un hotelito, y es impresionante. Y por supuesto, cuando eso ocurra, pues se va a acabar el conocido mercado de Tercera y 70, eso se elimina, porque enfrente a esas construcciones pues también van otros hoteles y van otros centros de distintos tipos. Esto es aquí en La Habana. Quiero decir también que de esos trabajadores indios, también entre ellos hubo brotes y ha habido brotes de coronavirus, o sea que fueron trabajadores cubanos y trabajadores indios que contrajeron allí la pandemia, digamos, o sea, el virus, y por supuesto lo esparcieron entre las personas con las que se relacionan, y fue uno de posiblemente el principal brote de inicio aquí en La Habana. En cuanto a los otros hoteles, bueno, sabemos que en todo lo que es la zona de Holguín, pues hay un gran impulso al turismo, está priorizado incluso el puerto de Antilla, modernizarlo para cruceros, en fin. Y esto, bueno, es evidente que han tratado de diversificar las compañías y los países, que en definitiva a los militares no le interesa a Gaesa, no le interesa a Gaviota, no le interesa lo que le pase a la población cubana, sino sencillamente cómo controlar todo lo que es fundamental, porque ellos han considerado que es el turismo, y cómo controlar el dinero, las finanzas y la economía de este país.
Claro, de todas maneras, hablaba Miriam del coronavirus, efectivamente, en este hotel que se está fabricando en La Habana, 23 de los obreros indios, 23 de los obreros indios dieron positivo al COVID-19. Y es lo que dice, miren, no solamente eran obreros indios los que estaban ahí estaban también los obreros cubanos. y uno de los grandes primeros brotes del COVID-19 que se dio en La Habana comenzó ahí, precisamente en esa zona, o en ese lugar donde se estaba construyendo. Vamos a la próxima información, Miriam Ley, vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar del petróleo venezolano que sigue llegando a Cuba, a pesar de que la economía venezolana está de mal en peor. Pues bien, la producción de petróleo de Venezuela cayó un 19% en el mes de abril, con respecto al mismo mes del año anterior, lo que no impidió, dice la información, no impidió que las exportaciones se mantuvieran estables en torno a los 700.000 barriles por día. En el caso de Cuba, incluso, las cantidades aumentaron ligeramente con unos 55.000 barriles por día frente a los 51.290 del mes de marzo. Es decir, en marzo hubo 51.290, subió a 55.000 en abril. Los envíos a la isla parecen estar recuperando el volumen del año pasado, cuando se enviaban en torno a 56.000 barriles diarios, que entonces marcaban mínimos históricos. Claro, esto estuvo en más de 100.000 barriles diarios. Después empezó a bajar, se quedó en torno a unos 56.000, 55.000 en el mes de marzo, bajó a 51 y ahora volvió a subir. De todas maneras, Miriam, yo creo que la noticia, bueno, para los cubanos, claro, para los cubanos tiene que ser aceptable, porque más petróleo indica menos falta de electricidad, pero realmente, como se dice en buen cubano, no liga la lista con el billete. Venezuela, un país que está prácticamente la gente muriéndose porque no tienen medicinas, y en el caso de Cuba, bueno, siguen llegando el petróleo. Aquí hay, por supuesto, que cumplir con Cuba por muchas cosas, Miriam Leiva.
Sí, aquí en Cuba, bueno, hubo una crisis grande cuando Venezuela prácticamente no podía mandar petróleo y bueno, fue a partir de fines del 2018, pero sobre todo en el 2019 que el gobierno tuvo que cortar incluso producciones y lesionó cuestiones muy muy importantes para nosotros, incluso alimenticias, como la producción de arroz, que se vio muy dañada, y eso ha hecho que la producción hoy día del arroz, que es un alimento básico en Cuba, pues haya decaído mucho. No fue solo eso, ¿no? Lo del arroz, fueron otras cosas, también el fertilizante, en fin, otras cosas, pero así sucesivamente el gobierno cubano lo que sí ha priorizado es que no haya apagones como hubo cuando el inicio del periodo especial, porque eso, imagínense ustedes, si en esta situación que hay de desabastecimiento, de cola y de encierro, si hay apagones, pues realmente iba a ser muy complicada la situación, uh-huh, sobre todo para el gobierno cubano. Y entonces han tratado de ir quitando, digamos, combustible a determinados lugares, parando producciones, en fin, hacer que no se lesione la población en ese sentido, o sea, el sector residencial, como le dicen aquí. De todas maneras, sí es evidente que hay algunas veces que tienen dificultades, porque vemos las colas de, por ejemplo, de la gasolina en La Habana. Se ve que a pesar de que la empresa, ¿no?, pone dónde, qué garajes tienen en esos momentos gasolina, pero no quiere decir eso que cuando llegue el chofer allí ya todavía haya, y entonces hay momentos que son picos no solo de la cola, sino de los choferes locos buscando a ver dónde pueden. Incluso yo los he visto empujando el carro o trayendo algún depósito para que le den un poco de gasolina para empujar su carro, llegar su carro hasta el garaje, porque bueno, aquí cerca de donde yo vivo hay varios garajes. Entonces, bueno, así sucesivamente ha habido apagones, pero muy esporádicos en distintas partes de Cuba, y en algunos lugares sí ha sido más, sobre todo de noche y madrugada, pero no usualmente tratan de no hacerlo por el día y no es tan sensible. Yo realmente lamento mucho la situación de Venezuela, por supuesto, y quisiera que no tuvieran esos problemas tan críticos que hay allá, pero al mismo tiempo, bueno, me preocupa mucho que deje de venir el petróleo a Cuba, porque el día que no venga de Venezuela, pues en las condiciones en que está viniendo, no solo en las condiciones de pago, que son realmente muy, muy ventajosas para acá y muy desventajosas para Venezuela, o sea, para la población venezolana, sino que cuando, sí, si eso termina de alguna manera o se reduce todavía más, pues las posibilidades de poder adquirir petróleo aquí o con cualquier combustible son muy muy limitadas, porque bueno, sabemos que no hay dinero, sencillamente el gobierno cubano no tiene dinero.
Es el país de las contradicciones, o por lo menos de los contrastes, más que bueno, además de las contradicciones, claro está, pero es el país de los contrastes. Habíamos hablado que los militares continúan con sus compromisos de fabricación de estos hoteles indios de lujo en La Habana, con centros comerciales incluidos en el caso de uno de ellos. Por otro lado, que se ha mantenido, ha subido las exportaciones de petróleo de Venezuela hacia Cuba. Pero ahora viene entonces el contraste, y es que la banca estatal, dice esta noticia de la agencia EFE, por supuesto, sacada de declaraciones que han surgido dentro de Cuba, dice que la banca, el Banco Estatal Cubano y el sector privado de Cuba denunciaron fuertes pérdidas en los últimos 4 años por la reducción del turismo y las remesas, entre otros problemas, a raíz del endurecimiento del embargo económico de Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump. En sus 4 años en el poder, Trump suprimió los canales legales de envío de remesas, endureció los requisitos para viajar a la isla, vetó los cruceros, prohibió los vuelos a todos los aeropuertos cubanos excepto La Habana, y volvió a incluir a Cuba en la lista estadounidense de países patrocinados del terrorismo. En el caso específico de la limitación del turismo y la suspensión de los cruceros, ha tenido un impacto muy negativo en nuestros clientes, en especial en estas nuevas formas de gestión, los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias. Así lo dijo Marina Torres, vicepresidenta del Banco Metropolitano. Y comienza a dar unos datos, sobre todo de los créditos otorgados al sector privado, que llegaron a estar en 232 millones de pesos, es decir, unos 9,6 millones de dólares en 2017, y actualmente está nada más y nada menos que en 2,4 millones de dólares en 2019. Es decir, de 9,6 millones en 2017, en solamente 2 años bajó a 2,4. Y la pregunta es, Miriam Leiva, la hacíamos al principio del programa y te la quiero hacer ahora. ¿Realmente es el embargo y las sanciones el culpable de todo lo que estamos viendo?
No, por supuesto que no. Empezar que no se pueden poner todos los huevos en una sola canasta.
Así es.
Y aquí las canastas han sido el turismo fundamentalmente, pero contando inclusive que con una apertura con Estados Unidos, pues ya estaría, digamos, casi que resuelto toda la situación. Entonces, hay que darse cuenta de que no solo es un control por parte de una, o sea, de los que no realmente financian la economía del país o de la población cubana, que son los militares, que mantienen, bueno, como se sabe, bueno, como no se sabe exactamente cuánto de la tajada mantienen, pero es evidente que hay una política que no es de Estado, que no es de país, económica y de planes. Oímos al gobierno cubano hablar de planes y que están mejores y que siguen apostando por los planes a pesar del recrudecimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué controla realmente ese gobierno económicamente? ¿Qué controla para cumplir esos planes? ¿Cuál es la realidad? O sea, es muy complicada la situación de cómo se maneja la supuesta economía cubana, porque nadie puede decirle al pueblo cubano realmente qué es lo que está pasando, porque no se da, inclusive, o sea, estas cadenas, Gaesa y todo lo demás, a pesar de que ahora el general en jefe de Gaesa está, y de la economía cubana, está en el buró político y desde allí, digamos que está realmente mandando, pues sencillamente él nunca ha dado, rendido, digamos, información o ha aportado ningún dato a la Asamblea Nacional ni a ninguna institución pública de este país, y ni él ni sus instituciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sencillamente el turismo, claro, afecta las medidas de acogida, afecta las medidas del presidente Trump, sí están afectando indudablemente, porque cerraron todas las posibilidades de lo que venía aquí a Cuba, de incluso a los cuentapropistas los ha lesionado extraordinariamente, que era una de las, o sea, en la esfera que la política de Obama priorizaba, que era el emprendimiento, digamos, privado, que los cubanos pudieran independizarse, independientemente de que el gobierno trata de mantenerlos atados a todos, nos quiere tener siempre atados a todos, pero era inevitable que tuviera que abrir a los emprendedores, digamos, al sector privado. Claro. Sin embargo, eso no es solo, o sea, no es la cuestión esencial. La cuestión esencial es que el gobierno tiene no tiene posibilidades, empezando para manipular, o sea, para manejar las finanzas internas, la economía, y además de eso, que los planes han sido desastrosos, no ha estado coartada toda la iniciativa del cubano y sigue coartada, en fin, que digamos, el embargo interno, el bloqueo interno, hace muchos años que lo decimos, ha sido muy importante, ha sido fundamental, y sobre todo que no hay, no está, digamos, ni siquiera el gobierno cubano actuante en capacidad de poder controlar todas las posibilidades de económicas de este país. Entonces, es una situación muy complicada que tenemos, y indudablemente las medidas de Trump han sido efectivas, pero eso es solamente una parte de lo que ocurre en Cuba.
Sobre todo, y con esto terminamos, Miriam, pero sobre todo porque sí, se habla de que las medidas afectan, claro, pero afectan a un sector, sobre todo a ese sector que está cerca de los polos más turísticos donde llegan los estadounidenses, los cruceros, donde llegaban los cruceros y los turistas. Pero cuando usted habla del cuentapropismo que ha caído, entonces, ¿por qué cae el cuentapropismo, digamos, de una ciudad que casi no ve turistas? ¿Por qué cae el cuentapropista de una ciudad donde realmente las sanciones, más allá de las remesas, no están relacionadas directamente con el turismo? Es decir, yo creo que la política de por qué no ha crecido el cuentapropismo en Cuba va mucho más allá de la justificación que quiere plantear las autoridades cubanas al decir que son las sanciones de Estados Unidos. Claro que las sanciones afectan, ese es el objetivo, ¿no? Que afecten, pero no creo que las sanciones sea la principal causa de lo que está pasando en Cuba. Nos despedimos, Miriam Leiva. Reitero, muchísimas felicidades a todas las mamás cubanas, a todas las madres cubanas, nuestras felicitaciones, a nombre incluso de nuestro equipo que se encuentra por acá. Así que, bueno, nada, continuamos acá en Radio Martí y reitero mis felicitaciones. Hasta la próxima.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el proceso de vacunación avanza en el mundo, en algunos países más que en otros. Algunas vacunas, como es el caso de la fabricada por Johnson & Johnson, ha tenido tropiezos, pero la esperanza de controlar la pandemia sigue estando en los procesos de vacunación. En Cuba, el candidato vacunal Soberana llega por primera vez a una revista científica para ser revisada.
Efectivamente, y hoy vamos a hablar no solamente de esta Soberana, ¿no? Porque de Soberana sabemos lo que el gobierno cubano nos ha dicho, pero vamos a hablar también un poco del proceso de vacunación y de las vacunas, cómo avanzan en el mundo y si realmente, no sé, quizás este año todavía, pero quizás en un año podamos ver un regreso a una seminormalidad. Yo creo que una normalidad absoluta va a ser difícil y tardará mucho. Hemos invitado a alguien que pueda hablar del tema, y cuando digo pueda hablar del tema porque es una persona sumamente informada, además de ser un médico. Doctor Manrique Iriarte, médico cubano, trabaja para el sistema de clínicas Wellmax acá en el sur de la Florida, en Miami, y repito, es una gente que no solamente por su condición de médico, sino por la condición de científico, siempre buscando lo último que hay. Doctor Manrique Iriarte, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Igualmente, gracias, doctor Manrique. Bueno, cuénteme, ¿qué le parece? Cuba dice que avanza con esta vacuna o estas vacunas que aparentemente quiere incrementar los inmunizados, en fin, pero todavía no se está vacunando. Hay personas que creen que, que eso que están poniendo es una vacuna. Realmente en Cuba no.
Sigue un ensayo clínico.
Claro.
Bueno, la información es un poco complicada y voy a decir un poco difícil de entender, ¿no?, de lo que están haciendo. Pero yo voy a tratar de explicarlo de acuerdo a como yo lo he entendido.
A ver.
El artículo que sale hoy en esa publicación que me enviaste, Amado, es un artículo científico que prácticamente no está diciendo cosas nuevas. Sí dice cosas muy interesantes, pero es más bien el proceso y el procedimiento de una vacuna, de cómo las vacunas estas que utilizan lo que le llaman ellos el receptor binding domain, el dominio del receptor, que es la parte del virus que se acopla con el receptor en la célula del cuerpo humano, los receptores AC2. Ellos lo que están explicando es el proceso de cómo hacer esa vacuna. Es un artículo absolutamente inmunológico y que no tiene que ver nada con el artículo necesario para la aprobación y la aceptación del candidato vacunal Soberana 2.
Quiero,
perdóname, voy a explicar.
Ajá, eso es lo que necesito. ¿Cuál es la diferencia entre publicar un artículo y lo que es una medicina que vaya a revisión por pares?
Déjame explicarte. Tú tienes que publicar los resultados del estudio que tú estás haciendo. Nosotros sabemos cómo tú lograste llegar ahí desde el punto de vista inmunológico, cómo lograste hacer esa vacuna. Ahora, lo que ocurre en el laboratorio muchas veces no se traduce en la práctica clínica. Entonces tú tienes que hacer estudios que nosotros le llamamos estudios randomizados doblemente ciegos, que son los estudios científicamente avalados, que me van a decir a mí que tu vacuna funciona o que tu medicamento funciona. ¿Qué son estos estudios? Bueno, en ese estudio, en esa publicación, tú me vas a decir, vacunamos a 15.000 personas con Soberana 2 y a 15.000 personas con placebo. Ni nosotros los vacunantes ni la gente que lo recibían sabían si estaban cogiendo placebo o si estaban cogiendo Soberana 2. Después de observar los resultados por 6 meses, 8 meses y 3 meses, los resultados fueron que en las 14.000 personas vacunadas con Soberana 2 nada más ocurrieron 2 infecciones y en las 14.000 personas vacunadas con placebo ocurrieron 300 infecciones. Llegando nosotros a la conclusión que esto tiene el poder estadístico necesario para determinar de que Soberana 2 funciona.
Wow.
Ese estudio, esa publicación es la que se necesita publicarse en los medios oficiales, que lo que le llamamos revisados por pares, que son los que se someten a la crítica científica y al rigor estadístico necesario. Lo que yo sé es que lo que está ocurriendo en Cuba es que están poniendo el candidato vacunal incluso fuera del estudio a personas donde saben que lo que están cogiendo es el candidato vacunal. Tú sabes que no te estoy poniendo placebo. O sea, yo te estoy poniendo una vacuna que prácticamente no está aprobada. Y eso ya tengo entendido que están recogiendo en La Habana fundamentalmente el consentimiento de la gente para ponerle el candidato vacunal, apostando a que la vacuna va a ser eficaz y a la vez segura, pero sin tener el resultado de los estudios conclusivos y estas publicaciones de las que yo te trataba de explicar.
Entonces, ¿eso es lo que se considera una campaña o una vacunación encubierta?
Ellos no lo han hecho de manera encubierta, lo están diciendo abiertamente. Que están poniéndole el candidato a vacunarla a todo el que se lo quiera poner, están recogiendo por las calles, están yendo a las casas a recoger el consentimiento a las personas para ponerle el candidato a vacunar sin la vacuna haber demostrado eficacia científica. Ahora, déjame decirte una cosa. Esto tampoco, no se debe de ver esto tampoco como una absoluta locura. Estamos viendo las consecuencias que está teniendo el COVID-19 en el mundo y que está teniendo en Cuba, y ellos ven que no han vacunado a nadie y que tienen que de alguna manera parar esto. O sea, yo estoy diciendo lo que está ocurriendo, yo no estoy criticando lo que está ocurriendo. Déjame decirte lo otro, no debe asombrar, ¿no?, de que Soberana 2 y Abdala funcionen el día de mañana y cumplan con todos estos requisitos científicos, pero lo que sí hay que decir, hay que ser claro y honesto en que están poniendo el candidato vacunal de una vacuna que no está aprobada.
Claro, hay un esquema, doctor Manrique, de acuerdo a lo que dice el gobierno cubano, ¿no?, para este estudio, se requieren, dice, dos dosis de Soberana 2 con 28 días de diferencia y una tercera de Soberana Plus para reforzar la inmunidad. Es prácticamente como está vacunando el resto del mundo.
Seguro, no hay muchísima diferencia. Ellos lograron la vacuna. Tenemos que ver que en Cuba hay mucho avance en términos de lograr la vacuna una vez que se secuenció el virus, que eso fue a principios del año 2020, ya en febrero, marzo, el virus estaba totalmente secuenciado por los chinos. Esa secuencia se puso a disposición de los científicos generales en el mundo y ahí también, de ahí partió Cuba para obtener lo que obtuvieron. La parte más difícil no era obtener eso, porque esto es lo que yo veo, que lamentablemente se ha convertido en un elemento de hasta, digamos, combate revolucionario, porque tú ves que están cogiendo esto de la vacuna que realmente da un poco de aversión, ¿no? Cuando se habla de la vacuna como logro de la revolución y hablando de una serie de sandeces y boberías que realmente le paran los pelos de punta a cualquiera. Esto no es así. Ellos lograron algo que realmente se podría lograr y no le resto mérito a los científicos cubanos porque experiencia tienen de sobra. La inmensa mayoría de las vacunas que se usan en Cuba se hacen dentro de Cuba en el Instituto Finlay y son científicos de absolutamente probada calidad.
Claro.
Pero definitivamente la campaña política y de soberbia revolucionaria es lo que le para a los pelos de punta a cualquiera.
Yo le voy a hacer una pregunta, no sé si me voy a salir del plano científico, pero me gustaría su opinión. ¿Por qué hay países desarrollados, no sé, creo que Japón puede ser uno de ellos, la propia Alemania, no sé, países desarrollados, que en esta pandemia han decidido, bueno, pues que otros países saquen la vacuna, ellos la compran, hacen las vacunaciones y no desarrollar sus propias vacunas? El gobierno cubano, siendo un país, no hace falta repetir la palabra pobreza, sabemos dónde está económicamente el gobierno cubano. ¿Por qué invertir en el desarrollo, en esa soberbia, como usted bien ha dicho, en esa soberbia, es decir, tengo la vacuna, quizás pudiendo participar de COVAX, por ejemplo, que es un programa de las Naciones Unidas para las vacunas en el mundo y comprar otras vacunas, otras donaciones de la China, de la Rusia? O sea, ¿por qué entonces gastar todo en el desarrollo de la vacuna cuando hay países desarrollados que no lo han hecho?
Tratan de invertir porque después quieren comercializar.
Parece que José Luis tiene buen punto. Es la diplomacia vacunal. Y ellos participarán en algún momento cuando tengan la vacuna disponible en su diplomacia vacunal y la llevarán a los lugares pobres y recónditos del mundo y la venderán en los lugares ricos y harán su diplomacia vacunal para avanzar la propaganda, ¿no?, de la Revolución Cubana. Pero esto ha sido la historia de la Revolución Cubana, o sea, de todo este proceso que hemos vivido en los últimos 60 años. Sabemos la cantidad de plata y de recursos que se invierten a veces sin absolutamente ninguna lógica en empresas que podrían ser de otra manera, pero que a ellos les gusta mucho leer ese articulito en NBC News y ese articulito en el New York Times que habla de los grandes avances de la ciencia y la técnica cubana, ¿no?
Bueno, yo le voy a pasar a José Luis, pero solamente quiero decir algo. Yo, antes de venir para acá, me metí en Google, ¿no? el mayor amigo de nosotros y el mayor enemigo de los médicos. porque cuántas personas no se sientan delante del doctor y le dice, doctor, yo en Google estuve viendo que, que tal medicina era buena para tal cosa. Pero bueno, por ejemplo, en Cuba se ha diseñado, dicen ellos que han descubierto la técnica de implantes de células nerviosas, que han desarrollado una vacuna terapéutica para el VIH, o sea, para el SIDA. El famoso Everprot, que es el único medicamento en el mundo capaz de evitar la amputación del pie diabético. El fármaco con propiedades antioxidantes que sirven para tratar la hiperplasia, que es el Palmex. El policosanol, que es un producto natural para disminuir el colesterol. Han hecho también el neuroepo, que se utiliza para atrasar los males del Alzheimer. Me voy a quedar ahí porque son más de 10. Y yo no veo nada de esto en el mundo. O sea, y sin embargo, el gobierno cubano dice que todo esto lo han diseñado y que todo esto es una maravilla. O sea, que no estamos en presencia de algo que, por eso es que a veces uno duda, ¿no?
Doctor Manrique, desde Cuba hay personas que uno conversa y al saber, ¿no?, las vacunas que están en Estados Unidos y en el resto del mundo, pues te preguntan, ¿y cuál de las vacunas debes ponerte allá en los Estados Unidos? Por lo menos aquí hablan de Soberana, de una Abdala, etcétera, etcétera. La pregunta se la traslado a usted porque también hay gente, como dice Amado, que entra precisamente a Google y busca componentes o cómo se ha desarrollado, por ejemplo, la vacuna Pfizer, y dice, sencillamente voy a citar esto para escucharlo a usted, la propia Pfizer precisa que la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de los Estados Unidos, no ha aprobado la vacuna, sino solo autorizó su uso debido a la situación de emergencia que ha provocado la pandemia. Le escuchamos.
Eso es correcto. Lo que se logró con la vacuna que tenemos ahora fue una autorización de emergencia debido a la situación tan grave que enfrenta el mundo. Pero eso no quiere decir que esa autorización de emergencia, que los estudios científicos se hayan cortado a la mitad. Lo que se cortó a la mitad fue el proceso burocrático de aprobación para poner a disposición de todo el mundo pues esta cosa, que es lo que nos puede sacar a nosotros de la situación en que estamos. En términos de qué es lo primero, la primera vacuna que nos debamos poner, yo digo que es la primera que le llegue a su brazo. Esto no es un Copelia, donde tú vas a pedir helado de mantecado, helado de chocolate. Eso es absolutamente irrelevante en este momento. La vacuna más efectiva es la que más rápido le llegue a su brazo, y las razones por lo que digo eso son absolutamente lógicas. Creo que están implícitas en lo que estoy diciendo, ¿no? La vacuna de Pfizer y Moderna son dos dosis, prácticamente igualmente efectivas y son absolutamente seguras. Todos sabemos el pequeño bachecito que hubo con la vacuna de Johnson & Johnson. Hubieron 6 casos de trombosis venosas rarísimas en las venas del cerebro, que ocurrieron en 6 personas, todas ellas mujeres de 18 a 48 años, o sea, de edad reproductiva, después de que se habían vacunado 7 millones de personas. Eso más o menos es aproximadamente por cada millón de personas menos de un caso. Por cada 100.000 personas menos de un caso, 0.00. Te podrás imaginar que tienes muchísimas más posibilidades de salir y que te coja un rayo, un relámpago en una tarde como esta, a que te ocurra semejante cosa. Pero debido a las particularidades, a la rareza del síndrome, y la diferencia del tratamiento de esta enfermedad, de este síndrome, de estas trombosis venosas cerebrales, se tratan de manera diferente a como uno trataría una trombosis venosa cerebral de la más común. Porque en este tipo de trombosis cerebral, que es como la que induce la heparina, un medicamento que se usa, no se trata con heparina, sino se trata con otro tipo de anticoagulante. Por esas dos razones es que el Center for Disease Control y la FDA mandó a poner esta pausa, ¿no?, en la distribución de la Johnson & Johnson, pero todos sabemos que eso vuelve a la normalidad, vuelve al mercado, la gente se va a poner sospechosa y no va a quererse poner. Yo creo que eso va a ocurrir, van a continuar la sospecha. Yo creo que ya en este momento lo que yo estoy viendo en mi oficina es que estamos chocando con el problema de la voluntad de la gente. Ya el enlentecimiento de la vacunación no es porque no haya vacuna, sino porque hay gente que todavía está pensando que va a esperar un poquito más, que no se va a vacunar, que esto, que lo otro. Y a esas personas yo le pregunto, ven acá, ya se han puesto la vacuna 200 millones de personas en Estados Unidos. ¿Qué tú quieres ser, el 210 millón, el 208 millón, o tú quieres ser el último que se la ponga? O no entiendo bien esa espera, ¿no? Ya a estas alturas, donde prácticamente casi la mitad de las personas en este país ha recibido por lo menos una dosis.
¿Y qué pasa, Manrique, cuando los ensayos clínicos de estas vacunas tuvieron lugar cuando apenas comenzaban a circular las primeras variantes? ¿Cuál responde a esto?
Ah, muy muy buena pregunta. O sea, los ensayos clínicos de Pfizer y Moderna se hicieron sobre las variantes, que lo que se llaman las variantes salvajes, de wild variant, que es la variante del coronavirus original. Aquella que empezó en el 2020, de ahí para acá, a ver si entiendo tu pregunta, han surgido mutaciones de preocupación, lo que se llama variantes de preocupación, tanto en Sudáfrica como en Brasil, como Londres, en el Reino Unido y en California y en Nueva York. Todas estas variantes de preocupación todavía estamos aprendiendo. Parece que Moderna y Pfizer son igualmente efectivas, o por lo menos previenen la enfermedad fatal, incluso en esta variante sudafricana, que es la que más preocupa. Pero todavía estamos aprendiendo sobre eso.
Claro.
No sabemos, porque sencillamente esto son cosas que son parte del proceso natural, evolutivo, del cual todavía estamos tratando de aprender, colectando la data para poder saber exactamente qué es lo que está pasando.
Un poco en paralelo, un poco parecido quizás a lo que sucede con la influenza común.
Exactamente.
Que todos los años hay que adaptar la vacuna de acuerdo a las cepas nuevas.
Absolutamente. Lo único que ha pasado con este virus, que este virus alcanzó, señores, dimensiones pandémicas, claro, y aunque tengas un porciento de mortalidad relativamente bajo, de un 2%, de menos de un 2%, al tener tantas infecciones, esa mortalidad va a ser inaceptablemente alta en números absolutos. O sea, decir que se han muerto 570 mil gente de coronavirus en Estados Unidos en este tiempo es algo que le eriza los pelos a cualquiera. O sea, los números absolutos son alarmantes, y como los números absolutos son alarmantes, pues todo esto se ha formado, ¿no? Lo otro que tengo que decir es que ahora vamos a continuar viendo esto, lo proyecto que va a ocurrir, una disminución en la mortalidad del virus. Y no es que el virus se va a hacer más bueno y menos letal. El problema es que ya prácticamente el 70-80% de la población vulnerable en Estados Unidos, entiéndase por esto, personas de 65 años o más, ya se ha vacunado, ya está completamente vacunado. Y si la población vulnerable, que es donde más muertes hay, está protegida, pues nosotros vamos a ver una disminución, esperamos ver una disminución de la mortalidad en general, pero no es porque el virus se haya vuelto bueno, sino porque las vacunas funcionan.
Hablando de vacuna, mirando la velocidad que ha ido tomando acá en los Estados Unidos, ¿no? Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, en fin, ya los CDC acaban de dar a conocer de que la población que se ha vacunado, que se puso las dos dosis esta de vacuna, puede ir sin mascarilla a exteriores. Pero, ojo con esto, a espacios exteriores en muchos casos, excepto cuando en esos espacios hayan grandes multitudes. Es decir,
correcto,
que hay avances, pero también seguimos con las directrices, ¿no?
Ok, grandes multitudes o personas extremadamente vulnerables. Por
correcto.
Ejemplo, yo pienso que el CDC, José Luis, cada vez va a ser un poco más atrevido, si se quiere, en estas recomendaciones, porque yo he visto cómo ha evolucionado, ¿no?, la mentalidad de estos reguladores de salud pública, que ellos saben lo que están haciendo, pero en la medida que hemos avanzado en la pandemia, aprendemos más, tú ves como que las recomendaciones son un poquitico más atrevidas, y ya te dicen que el viaje doméstico está bien para los vacunados, que José Luis, si te vacunaste, ya me puedes invitar a tu casa, no tienes que seguir alargando eso. Me puedes
bueno,
invitar a tu casa.
Estoy esperando por usted.
Yo no, creo no, que no, por eso es que
cogido, sí.
No le diga
esto del COVID.
No le diga esto a José Luis que no se vacuna.
No, no, estoy esperando la invitación.
Entonces, ya entre dos personas vacunadas se pueden reunir entre ellos. No hace falta ni máscara, ni hace falta mantener los 6 pies de distanciamiento social. Los viajes domésticos pueden resumirlos sin absolutamente ningún problema. No hace falta que se hagan la prueba antes del viaje doméstico. No hace falta que se hagan la prueba antes de salir de los Estados Unidos, a menos que su país de destino se lo pida. Toda una serie de cosas que tuve. Que como que las recomendaciones son más cada vez más lácidas y más atrevidas. Y yo creo que es porque estamos aprendiendo cada vez más cuán efectivas son estas vacunas. Y lo escuchas también por ahí en anécdotas que me hicieron el otro día, un grupo que se celebraron un cumpleaños, 25 personas, no estoy diciendo que hay que hacerlo, y solamente había una familia de 4 personas que no se había vacunado, y en ese grupo las únicas 4 personas que cogieron COVID fueron esos 4 que no se habían vacunado, los otros 21. Terminaron normal. Eso ocurrió. Bueno. Eso es una anécdota que tengo, que es algo absolutamente anecdótico, pero bueno.
Pero es cierto,
para,
pero pasó.
Para que tengan una idea.
Pero pasó, sí. Pasó. Sí. ¿Y qué cosa más grande? Ya con esto vamos a terminar, doctor, pero qué terrible, que en momentos en que ya hay países que comienzan a, digamos, a relajar un poco las medidas. Hay otros países que están en crisis, como estamos viendo los casos de la India, que para mí esto es aterrador. Yo no me gusta ver ni la televisión, de ver esos crematorios públicos, colectivos, así en el medio de la calle, en terrenos. Y en el caso de Cuba, que están cerrando nuevamente provincias y ciudades porque no lo logran controlar el virus. Es increíble, las comparaciones.
Y es importante la globalidad de este problema y que los líderes de los países comprendan que ningún país, esto no es un problema de nacionalismo, ni de orgullo, ni de America First, ni absolutamente nada de eso. Esto es un problema absolutamente global. Los líderes tienen que entender eso. Nosotros nunca vamos a estar seguros aquí mientras haya coronavirus en cualquier parte del mundo y viceversa. Por tanto y demás, estos recursos tienen que llegar de alguna manera a las naciones más pobres y a todos esos lugares. Yo estaba escuchando que el presidente Biden hacía unas declaraciones recientemente de el apoyo total que iba a tener la India de parte de los Estados Unidos. Yo pienso que esa es la manera de atacar estos problemas globales y grandes. Se atacan con medidas globales, con grandes alianzas políticas, económicas y de todo tipo.
Claro que sí. Estamos mirando de todo, como hay personas que se han puesto la vacuna y después vuelven a contagiarse.
Pero son los menos casos, doctor, ¿eh?
Pero suceden.
Puede ocurrir, sí. Pero son bien, bien raros los casos.
Conozco a una señora con sus 2 hijos.
Bueno, José conoce a uno, sí. Yo no conozco a ninguno, pero yo sí sé que puede ocurrir. ¿Por qué? Bueno, porque la vacuna no es 100% efectiva. La vacuna te dice que es 96% efectiva. Ese 4% tiene que salir de algún lado.
Bueno, ahí la gente que conoce a José Luis.
Lo interesante es que esa señora se vacuna, ¿verdad? Uh-huh. Y a las 2 dosis y al mes y tanto, pues ella da positivo y sus 2 hijos también.
Pero también hay que ver cuán grave fue la afectación que tuvo después de estar vacunada.
Y se vacunó con Moderna, pero más específico.
¿Estuvo grave?
No.
Bueno, eso es parte de lo que se pretende con la vacuna, que si te enfermas no te dé tanta gravedad. También se pretende eso con la vacuna,
una
doctor.
Una especie,
¿verdad?,
de un ligero catarro con una tos. Sí, pero se hizo la prueba positivo, sí, los hijos positivos.
Pero si no se hubiera vacunado, quizás hubiera sido grave.
Tal vez.
O sea,
que,
sigue
claro,
siendo la vacuna, la verdad, para mí, muy positiva.
Manrique, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y un fuerte y un gran saludo a todos.
Cómo no, y cuídese, que yo sé que usted está vacunado, pero cuídese, que usted recibe muchos pacientes al día.
Sí, señor.
Esperamos la invitación de José Luis.
Igualmente sea recíproca.
Sí, señor.
Señoras y señores, regresamos mañana, sí, si señor. Dios quiere.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene 2 componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo, que la mayoría de ellos son negativos, para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es...